Gaby, ¿dónde andas?
Muy bien, José Antonio, ya para establecer contacto desde el equipo móvil con el doctor Lucas Walter, abogado penalista de nuestra ciudad, porque en los últimos días se ha estado dando una situación, José Antonio, que tiene que ver con el hecho de que de alguna forma se sacan los datos de una persona y se le envía los contactos por WhatsApp como que ha cambiado el número y luego se producen diversas estafas. Esto sería más o menos y de alguna forma lo que interpretamos lo que serían este tipo de hechos. Por eso mismo ya estamos en contacto con el doctor Lucas Walter. Muy buenos días, Gabriel Di Falsi y José Antonio Bravo. Te saludan desde aquí, desde el piso de AM1540.
Hola doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Lo escuchamos.
Hola, buen día Gabriel, buen día José Antonio, les agradezco la comunicación. Bueno, estamos acá para informar un poco en cuanto a esta modalidad de delitos que como todo también evoluciona.
Doctor, esta situación, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Y cuál es la modalidad? ¿Termina siendo una estafa, por decirlo de alguna forma?
Sí, mira, lo que sucedió y sucede principalmente desde el 2020, con todo esto de la pandemia, 2020 y lo que va al 2021, se han dado una enorme situación de lo que son tipificados y encuadra dentro de lo que es delitos informáticos, ¿no? O los ciberdelitos. Están vinculados en su gran mayoría, si bien hay otras especies y subespecies, en su gran mayoría están destinados a conductas fraudulentas y sustitución de identidad con lo que hoy conlleva todo lo que uno guarda básicamente en su teléfono. Ya no, antes eran en su ordenador propio, hoy casi todo el mundo llevamos en nuestro propio teléfono enorme cantidad de datos y contraseñas y acceso a muchos lugares, desde el home banking, todo lo que está relacionado a tarjeta de crédito y la base de contacto, que no es un dato menor, que como bien saben todos, los contactos de un teléfono también tienen enorme valor. Lo que hoy se está dando desde hace unos meses a la fecha es esto que comentaban ustedes en el inicio, de lo que está vinculado a la sustitución de identidad, principalmente bajo el sistema de mensajería de WhatsApp, que es el más utilizado mundialmente, y en nuestro país, en Argentina, es el sistema de mensajería utilizado en primer lugar.
Doctor, esta situación suele ser alertada por aquellas personas que son contactadas por este supuesto amigo, este supuesto contacto, ¿no? Que uno tiene y que ha cambiado el número, ¿no? Esto, personalmente lo digo, me sucedió este fin de semana con un amigo, una persona conocida, que me llegó un mensaje que dice: soy tal persona, agenda mi nuevo número. Y era un 011. Lo
Exacto.
particular de esta situación era que, digo, podría ser un 011, podría haber cambiado de número. Y sí, tal vez sí, automáticamente me comunica el número anterior y esta persona me alerta de que no cambió su número. Y obviamente estaban haciendo una sustitución de su identidad, incluso hasta utilizando una de sus fotos como foto de perfil.
Exacto, porque lo que realizan las maniobras está fraudulenta mediante las plataformas de mensajería, en este caso específico el tema de WhatsApp. Hay dos modalidades, o bien la que vos me estabas relatando, que utilizan un número que en primer término te va a parecer como desconocido, pero tienen la información de a quién corresponde a ver la foto y el nombre, dice, hola, por ejemplo, en este caso, hola, soy Lucas Walter, agendame también mi número y te mando un mensaje con un número desconocido, pero si bien figura mi foto de perfil o alguna foto vinculada a mi círculo cercano, que son las que uno suele utilizar en WhatsApp, o podría bien pasar que sea una foto de un paisaje o cualquier cosa, a los fines que la accedan y que puedas ahí entablar una conversación con alguien del contacto. Esa es una de las modalidades. Y la otra modalidad que se está utilizando y se está viendo es que se le envía a la misma persona, por ejemplo, yo recibo titular de la línea, recibo un mensaje de WhatsApp en donde se me envía un link y se me pide, pasó mucho esto, Rodrigo, con el tema de las vacunas, de los turnos de vacunación, en donde llegaba un turno, un mensaje supuestamente haciéndose pasar por el gobierno de la ciudad o en la provincia, en donde decía, Luca, por ejemplo, Luca, recibiste el turno para vacunación, entra a tal link y te hacía poner un dígito, que es conocido como la estafa de los 6 dígitos. Te hacía poner un dígito de 6, te pedía el dígito de 6 números, el número de 6 dígitos, perdón, y ese número es el del acceso al WhatsApp personal de cada uno. O también lo que sucede es que alguno recibe un mensaje con la historia de que se ha enviado un código por error, por favor, si le podés, te envío un código de 6 dígitos por error para que se lo pases, y es el código que cada cuenta de WhatsApp tiene. Entonces uno, del otro lado, al recibir ese código de 6 dígitos, tiene acceso al WhatsApp mediante otra plataforma, ya sea mediante la página web o mediante otro dispositivo, y ahí ya queda capturada la identidad de ese WhatsApp.
José Antonio.
Bueno, por lo que estoy viendo, Lucas, las personas, especialmente los que ya entramos en una etapa de mayores, cada vez se nos complica más tener seguridad, cada mes se nos bancariza más, y bueno, y quedamos un poco expuestos. Ha pasado mucho con hechos no tan sofisticados, no tan tocados por el avance tecnológico, sino simplemente por el chamullo de una persona que se hace pasar por otra, que es la hija, que la tengo secuestrada, qué sé yo, que me llama un amigo, che, lo tengo secuestrado a tu amigo el Gaby, y se escucha uno que grita atrás, grita toda la mañana, así que entonces digo, bueno, este es Gaby, y tenés que salir a socorrerlo. Bueno, todas estas cosas que han pasado llevan a que uno tenga que ver cómo se puede resguardar, qué no debe hacer ante un llamado telefónico o qué debe hacer ante un llamado telefónico sospechoso, ¿no? Por ejemplo, yo considero un llamado sospechoso, bueno, que el banco ya tiene un poco esa previsión también, porque he leído otros artículos al respecto, donde si vos hacés algún movimiento raro en tu cuenta, como que querés cambiar por tu cuenta las claves y eso, automáticamente te preguntan, ¿usted desea cambiar las claves? Bueno, pero ¿cómo se puede hacer para evitar esto, doctor?
Sí, mirá, José Antonio, es cierto lo que vos decís, y está vinculado a esto cuando comenzábamos la nota, esto que hablábamos. El famoso cuento del tío también evolucionó, como evoluciona todo, y hoy en día lo tenemos aplicado a las distintas plataformas, a distintos tipos de estafa. Las estafas también han incurrido en un cambio que también costó aceptarlo, y creo que la medida de seguridad también va un poco detrás del problema. Los bancos recién ahora, hará 2 o 3 meses, han sacado una alerta en cuanto con la facilidad que se adquirían los créditos mediante, con esto de que los bancos, con el tema de la pandemia, no atendían personalmente, y todo se hacía mediante por turno o por la página web o acceso telefónico. Se ha disparado el número de estafas bancarias con la famosa toma de créditos a quien estaba hablando, y el cambio de home banking, que se disparó enormemente. Pero a ver, a su vez, a todo esto, el menos perjudicado de todo era el banco, porque el banco, ¿qué sucedía con el banco? El banco generaba un crédito, tenía un crédito para cobrar, entonces casi que no tenía perjuicio, el perjuicio siempre era para el usuario. Entonces, a raíz de esto, hace unos meses, recién ahora, después casi un año y medio que se empezaron a dar esta modalidad, el banco alertó, hizo una alerta, y ahí cuando uno entra a las páginas de home banking salta la alerta de la estafa, de este tipo de estafa. Pero te vuelvo a repetir, creo que si bien él hizo el cambio, fue un poco tardío, pero bueno, el cambio está y se está tratando de mejorar la seguridad.
Estamos...
En cuanto a tu pregunta,
sí.
Lo importante es estar alerta, estar precavido y no realizar, es quizás lo difícil, pero no realizar un movimiento o brindar datos por impulso. Uno sabe que tiene, por ejemplo, el tema de los familiares, cuando lo vinculan a un familiar, tener otra posibilidad de contactar a esos familiares para ver si está todo bien o, y no actuar por impulso. Y no darle, sobre todo, lo que se busca siempre es no darle datos, porque es difícil, entiendo, sobre todo por ahí con las personas mayores es más difícil aún el tema de que te sacan mentira, verdad, en cuanto a las preguntas y se van recabando datos y no,
claro.
Estoy con tal en la esquina o estoy acá en la puerta del banco y yo del otro lado te digo, pero estás con Pedro, y ahí ya uno inconscientemente
sí, va dando datos,
está abriendo un dato. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la forma en que uno se comunica.
Exacto. ¿Es tan fácil clonar un celular, Walter?
Es más fácil de lo que uno cree, y a su vez la realidad, y esto es un avance con el tiempo, cada uno de nosotros se expone todos los días un poco más.
Hola,
¿por qué? Porque hoy al tener un enorme comunicación y movilidad en las redes sociales, uno y la mayoría de la gente expone muchas cosas, como por ejemplo, yo hoy entras a mi red social y ves una foto mía en Córdoba, estoy acá tomando un café en Córdoba. Entonces ya, por más que no haya sido la intención del mensaje, uno ya sabe que esa persona no está en su lugar de origen, que no está en la localidad, sino que está probablemente que esté en la ciudad de Córdoba. Entonces uno comparte una cantidad de datos que es mucho mayor y puede ser interpretado y estudiado de diversas formas a lo que uno tiene la intención con la que hace la publicación. Entonces, como cada vez se exponen más las cosas en las redes sociales, cada vez uno se hace más visible y se hace mucho más vulnerable ante la posibilidad de estos tipos de ataques de ciberdelitos.
Pensar que, claro, yo recuerdo que tuve que dejar en algún momento, cuando aquí en la radio, por ejemplo, yo decía, uy, se fue de vacaciones Walter, sí, el abogado, sí, Lucas, y se fue. Bueno, chao, cuando volvía, lo habían desvalijado, escuchaban por la radio. Y después hubo que hacer algo parecido con las personas donde estaban, cuando decía, se murió el Negro Bravo, hogar de duelos, calle Carlos Gordo, chao. Me limpiaban todo, me estaban velando y estaban de limpiar la casa, una cosa de loco. Bueno, hubo que sacar todo eso, pero ahora, con esto que usted dice, y es cierto, la gente se expone sin darse cuenta, cuando empieza a mandar fotos que está en tal lugar o en tal lugar, entonces el malandraje, como le digo yo, está tan atento que automáticamente va y te saquea.
Exacto. La mayoría de las veces... Te vuelvo a repetir, obviamente no en forma intencional, pero es uno mismo el que se expone
claro.
Más datos de lo que uno debería dar y compartir en Internet.
Uh-huh. Simplemente para terminar, y yo no lo quiero ya molestar más al doctor y agradecerle esto, me hubiese gustado tener, bueno, primero, para estos casos sí, y para el ciberdelito, francamente, no sé qué hacer. ¿Cómo referirnos? Lo que yo me queda claro, como ya una persona mayor, no dar ciertos datos, y yo, a mí me encantaría que tengamos en comunidad, toda la comunidad con la gente de investigaciones, una manera de que cuando te llaman, puedas ver de qué manera se podría interferir la llamada, ¿no? Cómo hacerlo que pique el delincuente,
sí,
hasta que puedan interferir la llamada y de esa manera puedan conjurar, y no solamente conjurarlo, porque algunos dicen, no, yo automáticamente le corté, pero ¿no tendremos una herramienta para hacerlos, si es posible, caer presos?
Es difícil, la verdad que es difícil, muchas veces este tipo de situaciones también se da, volviendo a esto que hablábamos de las estafas, se dan desde unidades de detención, entonces también es difícil la localización. Sí, creo que es importante, como si bien no es la mejor forma de prevención, Un poco esto lo que contaba Gabriel, que cuando recibió el mensaje, él chequeó a ver con la fuente oficial, con el número que él tenía, si yo recibo un mail diciendo que soy José Antonio, cambié el número de teléfono, yo antes de responder ese mensaje, lo que debería hacer es mandarte al número que tengo tuyo, porque probablemente te tenga como contacto, y decir, José Antonio, me llegó este mensaje, cambiaste el número. Y ahí va a saltar, y de esa forma vos también estés al tanto de que están usando tu, o han intentado cambiar tu identidad telefónica y puedas advertir a tu contacto. Entonces vos también ponés en alerta, miren, está circulando este mensaje, no cambié el número o algún mensaje similar, porque lo que sucede es que una vez que te chupan el número, por así decirlo, también se reenvía y tienen acceso a toda tu lista de contacto. Entonces es una ramificación que se hace interminable.
Gracias de mi parte. Sí, Gaby.
Sí, una cortita. Simplemente, doctor, ante esta situación, por ejemplo, si yo tuviese mi teléfono clonado, ¿no?, y soy advertido por cualquiera, es decir, usted mismo me puede decir, mira, Gabriel, me llegó un mensaje desde un otro número que cambiaste tu número de teléfono, vos lo hiciste, no, yo no cambié mi número de teléfono. Bueno, a partir de ahí, yo, en mi situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que corresponde?
Lo mejor sería que se radique la denuncia en la fiscalía en cuanto a el intento de haber sustraído, porque es probable que con ese número se esté intentando obtener no solo tu número telefónico, sino el de muchas otras personas. Entonces, al menos denunciar ese acto, independientemente después de cuál sea el destino de esa denuncia, si prospere o no, pero por lo menos advertir a la comunidad que se trate de rastrear ese número telefónico por el cual intentó hacer uso para sustraer la identidad telefónica.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Fue un gusto.
No, por favor, gracias a usted, gracias a Gabriel y gracias a José Antonio por la comunicación.
Muy atento, buenos días.